Seguimos en zona de desconstrucción. Ya estamos en comunicación, pero qué nivel de excelencia. Estamos entonces en comunicación con el licenciado en Política Exterior de los Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Estoy hablando de Manuel Valenti Randi. Manuel, ¿nos estás escuchando? Ana y Flavia te saludan.
Hola, Ana y Flavia, ¿cómo están? Las escucho bien.
Perfecto, nosotros a vos también. Bueno, porque uno dice estábamos hablando y estábamos charlando solamente con Manuel, claro, de un proyecto que obtuvo dictamen, proyecto para excluir de ayuda estatal a empresas vinculadas con guaridas fiscales, todo un título, todo un tema. Contanos, Manuel, te vi hoy tuiteando sobre este tema. ¿Cómo nos impacta a nosotros, los argentinos, este tipo de decisión?
Bueno, mira, el primer dato para entender en qué contexto nos ubicamos y por qué es tan importante, Argentina es el quinto país a nivel mundial, después de China, Estados Unidos, Francia e India, digo, economías mucho más grandes que la nuestra, en cantidad de dinero eludido y enviado en su gran mayoría a guaridas fiscales a nivel mundial. Y en términos de relación con la economía, es decir, con el PBI, ¿cuál es la relación entre todo lo que producen los argentinos y lo que se evade? Argentina es el cuarto país a nivel mundial y representa alrededor del 5% de todo lo que producen los argentinos. ¿Quiénes son los que envían dinero a guaridas fiscales? Son los argentinos más ricos del país. Argentinos y argentinas, digo, ya lo vimos a principios de 2016 con el escándalo de los Panama Papers, la cantidad de dinero escondido en, no voy a decir paraísos fiscales, sino guaridas fiscales, es decir, son países, provincias de países centrales como Delaware en Estados Unidos, o Suiza, o Panamá, que tienen un régimen impositivo muy flexible y un secreto bancario muy grande, que es lo que permite el dinero ganado mal habido o evadido se fuga a estos países y en definitiva deja de ser dinero que fue creado y seguramente ganado, puede haber sido ganado legítimamente en el país, pero que no es reinvertido para el conjunto de la economía nacional. Entonces, ¿qué genera esto? Peor distribución de la riqueza, menor capacidad de recaudación impositiva, digo, ¿y para qué sirven esos impuestos? En caso concreto, pensemos ahora en la pandemia, para todas las medidas que se están llevando en términos sanitarios y económicos para ayudar a los que más lo necesiten.
Está claro. Sí, señorita.
No, preguntarte, Manuel, si esto influye en las noticias que estamos comentando estas últimas semanas sobre este impuesto a las grandes fortunas, más bien este aporte extraordinario y solidario, como lo debemos llamar, ¿no? Esto, al no blanquearse en cierta manera, también podría perjudicar con este otro proyecto.
Tal cual. Para ver, porque digo, recién hice la explicación general en términos prácticos en las discusiones que se están dando ahora. Uh-huh. Es decir, si el Estado te ayuda, ese dinero no lo podés usar para remitir utilidades al exterior. Es decir, lo tenés que reinvertir en el país.
Claro.
Y por otro lado, este paquete de medidas van buscando modificar el sistema económico y tributario tan desigual en la Argentina. Es decir, que el impuesto a las riquezas sea tan bajo en este país, que los que más tienen paguen tan poco, inclusive en comparación con las clases medias o las clases bajas o la pequeña y mediana empresa, porque tienen capacidad de, a través de regímenes de contabilidad, podríamos decir, creativo, pagar menos impuestos. Digo. Entonces, esto que está planteando el gobierno es una discusión central para tener un país más justo. Digo, si los que más tienen aportan más, al menos, aunque sea extraordinariamente, o la ayuda que se les da, inclusive a las grandes empresas, sea reutilizada para sus trabajadores o para la inversión local y no pueda ser fugada, digo, me parece que son pasos importantes en la discusión de fondo de cuál es el país más justo que queremos.
Está claro. Manuel, recién leía de unos dichos de la diputada Vallejos, diputada que fue una de las, de hecho, en presentar este proyecto, y decía algo así como, por más que lo hagan de manera silenciosa, gracias al ocultamiento planificado de uno de los mayores flagelos económicos que sufren las economías en la actualidad, y particularmente las economías periféricas. Y mi pregunta es, ¿cómo se da? Esto es casi una pregunta de gente de a pie que no caza una de este tipo de este tipo de economías y de fugas fiscales, ¿no? Cuando decimos ese dinero se fugó o lo fugaron, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo se puede evadir al fisco de esta manera tan burda?
A ver, obviamente son sistemas complejos, pero muchas veces lo que se hace o lo que se denomina fugas son distintos mecanismos por los cuales dinero que debería ser declarado y que debería pagar impuestos, es decir, se hace contabilidad creativa o se generan transferencias, por ejemplo, dentro de la misma empresa al exterior, que en realidad pueden ser ganancias no declaradas, o se paga deuda interna dentro de una empresa. Digo, para las personas de a pie esto parece casi un, digo, irreal, o en la economía doméstica de cualquiera de nosotros esto es imposible, porque justamente son mecanismos complejos que permite tener el gran poder económico, que es pagar grandes bufetes de abogados, grandes bufetes de contadores, que a través de estos mecanismos, ¿qué hacen? Dinero que no declaran, lo ponen en bancos, que les ayudan a través de estos mecanismos a ponerlo en estos en estas guaridas fiscales, donde ponen dinero no declarado o no declarado para que sea sabido en el país. Entonces, digo, acordémonos del caso de 2015, aquel donde el HSBC, un ex empleado del HSBC, aportó un montón de datos sobre dinero puesto en guaridas fiscales por parte de argentinos, entre los que se encontraba, entre otros, Amalita Fortabat, Mañeto, demás, las personas más ricas del país, donde era dinero que no se sabía que se tenía. Argentina, repito, es de los países, se encuentra en el quinto lugar en número de cantidad de dinero evadido y fugado, es decir, la riqueza que generamos todos los argentinos y que es apropiada por unos pocos, no solo que es apropiada por unos pocos, sino que se fuga. Y ese es el elemento central. La cuestión acá no es discutir, digo, porque acá es el aporte único extraordinario, si la gente puede ganar mucho dinero, si le va bien. Esa no es la discusión. La discusión es, en definitiva, cómo distribuimos la riqueza, y también queda demostrado a la luz de cómo está lo que está sucediendo a nivel mundial, donde hay economías donde hay cada vez pobres más pobres y cada vez más cantidad de pobres y ricos más ricos, que es una economía que no funciona. Esto es como una rueda. En la medida que no se reparta por abajo y que no se generen incentivos y se generen oportunidades, no solo humanamente es, podríamos decir, humanamente es un sistema en el cual no entran todos y que no tendría humanismo y pareciera que no importa a veces la vida humana, sino que a su vez no es sustentable.
Claro.
No es sustentable porque entramos en sucesivas crisis económicas una tras de la otra. No es humanamente bueno y económicamente no es sustentable, digo, desde los dos puntos de vista. Entonces, esta es una discusión que se está dando en todos lados del mundo, no es una discusión que se da solo en Argentina. Digo, en Estados Unidos hay varios estados que están planteando aportes únicos extraordinarios o aumentando los impuestos a la riqueza en distintos estados de Estados Unidos para enfrentar la pandemia.
Claro.
Como pasa en toda crisis.
Sí, tal cual lo veníamos planteando, por lo menos en este programa, y de hecho hablamos con el diputado Soria hace unas semanas atrás, en donde a uno le parece que cómo uno se pone en duda cómo esto puede generar algún tipo de discusión si tiene una lógica impresionante, pero bueno, con lo que vos nos contás y lo que se sabe también, varios dueños de los medios monopólicos y hegemónicos están involucrados en este tipo de noticias. Ahí tiene una razón el hecho de que esto no resurja mediáticamente en la sociedad como debería hacerlo, ¿no?
Totalmente. Aparte, digo, me parece que siempre que alguien que pierde privilegios, naturalmente se va a quejar.
Claro.
Y eso es lo que está sucediendo. Y aparte, hay que decir que esto es un aporte único extraordinario que se va a utilizar con gastos para la pandemia, con gastos para la reactivación económica y para créditos a las pequeñas y medianas empresas.
Exacto.
Un dato concreto, 253 personas aportarían la mitad de lo que se estipula que se podría recaudar. O sea, solo 253 personas aportarían la mitad de lo que se cree que se va a poder recaudar.
Sí.
Es decir, que eso muestra la matriz concentrada económica que tenemos en este país y en todo el mundo, que hay que revertir.
Claro. Manuel, ¿cómo sigue ahora? Porque hasta donde sabemos se obtuvo el dictamen en diputados y ahora ¿cuáles serían los pasos?
Bueno, ahora se tiene que debatir en el pleno de la Cámara. Se están buscando los apoyos. Digo, uno ve las resistencias fuertes y también uno ve la embestida de la un sector de la oposición muy radicalizado, con posturas que podríamos decir que atentan contra el funcionamiento del Estado de Derecho y de la democracia, donde nosotros hace poco, digo, donde han intentado frenar el funcionamiento del Congreso y actualmente lo están intentando hacer en la Cámara de Senadores. Nosotros desde los IPEC también sacamos un estudio en base a un organismo internacional que relevó cómo fue el funcionamiento de los parlamentos a nivel mundial en el marco de la pandemia. Solo 2 de cada 10 países en el mundo que tienen parlamentos pudieron funcionar de forma presencial y con todos sus representantes. En Latinoamérica, el 85% de los parlamentos tuvieron que funcionar de forma semipresencial o remota. Entonces vemos que hay unas discusiones que, además de ser rozar lo antidemocrático y no permitir el funcionamiento de las instituciones, en definitiva, que son la representación del pueblo a través del Congreso, no tienen sentido con lo que están teniendo que hacer la mayoría de los países a nivel mundial. Y vale aclarar que los que siguieron funcionando de forma presencial es porque su estatuto no se lo permite, no funcionar de manera presencial. Entonces, digo, es importante estar atento a este tipo de acciones porque es muy importante que ante el odio que por ahí se difunde o hacia la desinformación, es muy importante estar informados y ante el mensaje de odio responder con paz, participación y democracia, en definitiva.
Claro. Clarísimo, Manuel. Una última consulta, por lo menos por mi parte, que estoy acá pensando, haciendo números, que me cuesta bastante, de hecho, y me quedé pensando en estas 253 personas que aportarían, como decías, casi el 50% de lo que se necesita. ¿Cómo llegan a ese número? Porque antes también entrevistábamos a la diputada Moró, que nos contaba un poco cómo había surgido el número de esas 12.000 personas para las grandes fortunas, que era un dato que habían obtenido básicamente de AFIP. ¿Cómo se dan cuenta de esta cantidad de evasión en la Argentina?
A ver, tanto en términos de evasión, me preguntás.
Sí,
lo que quieren recaudar para el impuesto a las grandes fortunas.
Sí.
A ver, con respecto a la evasión, el INDEC y distintos organismos calculan cómo es el monto de la evasión. Digo, es una estipulación, no es un número exacto. Digo,
bien.
Porque justamente es dinero evadido.
Claro.
Es un cálculo. Después, respecto a lo que es el impuesto a las grandes fortunas, es tal cual como vos decís, tiene que ver con el patrimonio de personas físicas, no empresas, registradas en AFIP. Obviamente es anónimo el dato, pero sí se tiene, podríamos decir, el patrimonio que tienen cada uno de esos ciudadanos, y a
sí.
La cuenta que se llegó es que solo hay 12.000 personas en Argentina que tienen un patrimonio personal de más de 200 millones de pesos.
¿Que solo?
De ese número,
sí.
De ese número, digo, hay 253 que aportarían la mitad. ¿Por qué? Porque a medida de cuanto más grande es tu patrimonio, más porcentaje te toca aportar.
Claro.
Es decir, los que tienen 200 millones de pesos van a pagar menos en porcentaje que los que tienen un patrimonio, supongamos, de 2.000 millones de pesos.
Clarísimo.
Entonces, eso es lo que hace que, lo que muestra es que no solo está concentrado, sino que a su vez hay un pequeño grupo que está muy concentrado. Es lo que muestran también, digo, los datos internacionales. Oxfam, que es una ONG internacional, mostró que el 1% más rico del mundo tiene más dinero que el otro 50% restante más pobre del mundo. Claro. Ese es en el mundo en el que nos encontramos.
Bien.
Y la pandemia lo
está. Claro, más allá de números, creo que el cambio es, también es cultural, es de un proceso, me parece, que en donde hay que rever muchísimas cosas más que van más allá de los números y de la economía, ¿no?
Sí, la desigualdad no es solamente económica, ¿no? Claro.
No, es política, es cultural, es de participación, es de género también, digo.
Sí.
Nosotros planteamos que la pandemia lamentablemente acrecentó tres planos de la desigualdad. La desigualdad entre los estados, es decir, los estados fuertes y los débiles, la desigualdad entre el capital, el estado y la comunidad, es decir, las corporaciones, ciertas corporaciones y ciertas empresas, que no son las que quebraron, son cada vez más ricas, como Facebook, Amazon, Microsoft, Twitter, o sea, y por otro lado, cada vez más desigualdad social. Social entre ricos y pobres, más pobres, van a destruir millones de trabajos, y por otro lado también más desigualdad de género, porque eso también es lo que se está mostrando. Y digo, a ver, yo digo datos, pero cada uno lo puede ver en su vida cotidiana. Digo, lamentablemente esta pandemia afecta a todo el mundo y afecta tanto a los que quieren vender como a los que quieren consumir, a los que quieren trabajar y a los que dan trabajo, y hay unos pocos beneficiados que están saliendo muy beneficiados de esta situación. Entonces eso muestra a las claras que estamos en un mundo que los valores culturales que lo rigen no están regidos por la solidaridad, la igualdad, y en definitiva la igualdad de posibilidades, es decir, cuál es el rumbo, sino que muestran claras esto que siempre habla el Papa Francisco, la cultura del descarte, donde hay un sistema que es muy insolidario y muy injusto, que hay que revertirlo. Si no, vamos a ir en sucesivas crisis de la misma manera. El gobierno argentino está realmente yendo a contramano de esa corriente mundial, mostrando que con todos los programas que hace, busca contener a los que trabajan y a los que dan trabajo, a los que más lo necesitan, en un país con una verdadera pesada herencia de endeudamiento y una economía que ya estaba diezmada.
Más claro imposible. Manuel, te agradecemos la comunicación y ciertamente vamos a volver a comunicarnos contigo una vez que este proyecto salga adelante y lo podamos poner en práctica.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
A vos por la comunicación y por siempre tenernos en cuenta, mandándonos todo el último momento de la economía, de los nuevos proyectos, siempre al pie, así que también desde este lado como comunicadores te agradecemos a vos que nos tengas en cuenta, ¿no? Para este tipo de información que a veces pasa desapercibida.
Gracias a ustedes.
Nos vemos. Estamos al habla. Ese era Manuel Valenti Randi, licenciado en Política Exterior del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior.